Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 3338 1315 y 3338 1314 21, a sus órdenes. También en WhatsApp 3311 55 19 62. Y vamos a más información relacionada con un asunto del que platicábamos con usted hace algunos minutos. Esto que está advirtiendo la Universidad de Guadalajara con relación al alza en materia de desaparición de jóvenes aquí en el estado de Jalisco. Así que estamos para ampliar esta información esta tarde con Carmen Chinas, académica, coordinadora del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Coordinadora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión, bienvenida a este espacio.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. También muchas gracias a la audiencia de Buenas Tardes Metrópolis.
Para arrancar esta conversación, coordinadora, pónganos en contexto. Hablemos de estas cifras que está poniendo sobre la mesa la Universidad de Guadalajara. ¿Qué pasa con la desaparición de jóvenes en Jalisco?
Muchas gracias. Pues la universidad hizo un análisis, el comité universitario, a partir de los datos que se actualizaron el 10 de mayo en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco. Ese corte es hasta abril, el que publica la autoridad estatal. Con este dato ya actualizado, revisamos 2024 y 2023 y notamos el incremento de la desaparición de jóvenes en la edad particular entre 15 y 19 años, pero también que ha bajado el índice de localización. En Jalisco el problema de la desaparición, como sabemos, ya tiene más de un sexenio. Hemos estado los últimos 6-7 años en el número uno nacional en materia de desaparición de personas y afecta particularmente a la juventud. En todos los años anteriores, la constante había sido que el rango con mayores desapariciones era entre 25-29 años, jóvenes, todos varones. Las mujeres en Jalisco, el porcentaje de desaparición es mucho menor. Pero en este año último de verano del 2024, ahora, este dato más alto de la desaparición se concentra entre los jóvenes de 15-19 años. O sea, estamos hablando de adolescentes. Y también otro dato que es impactante es pues el promedio de jóvenes localizados, porque en vez de ir aumentando la cantidad de personas que pueden ser localizadas, ha ido disminuyendo, y bueno, esto también es preocupante. Entonces no sabemos, porque la autoridad no ha hecho un análisis de contexto o una investigación que explique por qué ahora este rango de jóvenes está en ese alto riesgo y por qué el promedio por mes de personas desaparecidas, por ejemplo, en ese rango de edad, entre 15 y 19 años, ahora es mucho más alto. En los datos del comité es que para 2023 el promedio de personas desaparecidas por mes de 15 a 19 era 9.8, para 2024 era 11.8 y para 2025 va en 25.3. O sea, es un incremento pues que resulta alarmante. La hipótesis que el comité plantea es que podría estar vinculado con todos estos casos de reclutamiento forzado de los cuales se ha estado hablando mucho en medios a partir de los hallazgos del Predis Aguirre.
Coordinadora, en materia de localización de jóvenes, dice, aquí tampoco hay buenas noticias porque cada vez son menos. ¿En qué proporción se han movido las cifras?
En realidad, en el caso de la localización, o sea, no hay una estrategia, digamos, definida por cuanto a la autoridad que muestre la eficacia de la localización de este rango de edad. O sea, aún no, el comité hace un señalamiento en el sentido de que, por ejemplo, de estar en cuarto lugar, esta cantidad de jóvenes desaparecidos en el primer cuatrimestre, que sería el mismo de hoy, hoy estamos en el primer lugar. Y bueno, ahí nosotros planteamos que si calculamos el promedio por cada mes de personas que permanecen desaparecidas por cada grupo de edad, pues en este caso salta que los jóvenes de ese rango no están siendo localizados con la prontitud que el caso demanda. O sea, se hizo un análisis estadístico para saber, pues, de los propios datos que muestra la autoridad, en qué momento pueden ser localizados o cuánto tiempo se tarda en su localización, y en el caso de la juventud en este rango, se tarda mucho más o simplemente no son localizados. Eso es una cuestión que nos parece preocupante.
Ahora, coordinadora, de estas personas que están reportadas como desaparecidas, ¿todas cuentan con una ficha de búsqueda? ¿Están funcionando los protocolos?
Ese es un tema también de que evidencia pues falta de transparencia o una situación que también pone en riesgo a la juventud, porque no se están emitiendo todas las cédulas o fichas de búsqueda. Lo que revisó el comité es que de estas 122 personas que se habían listado entre 15 y 19 años, solo se emitieron 61 cédulas. Esto pues con el seguimiento de las publicaciones que se hace a través de la propia página de la Comisión Estatal. Entonces estamos hablando de menos de la mitad. En este caso, de los 122 jóvenes que este rango de edad reporta como desaparecidos, 97 son varones y 25 mujeres, pero solo hay 61 cédulas de búsqueda. Esto la autoridad a veces explica que se debe a que es la familia la que pide que no se hagan públicos los datos, pero ahí hay una contradicción porque en la medida en que esta información se hace pública, pues se puede coadyuvar a reportar la desaparición y a pedir ayuda a la ciudadanía para su localización. El comité en otros momentos ha señalado una falta de transparencia y que es excesiva la cantidad de cédulas o fichas de búsqueda que no se emiten con relación a las desapariciones. Y otro problema que no se abordó expresamente en el comunicado este, pero que lo hemos reiterado antes, es el subregistro. O sea, habría quizá una cantidad mucho mayor, como se ha dicho por parte de colectivos, de jóvenes desaparecidos, de personas desaparecidas, pero que no se hace público por distintas razones, por amenazas, por temor, porque no tienen las familias los medios o mecanismos pues para saber qué hacer o con qué autoridad ir. Eso también pues es una cantidad que podría incrementar estos casos que sí se muestran en el registro estatal.
Además del rango de edades, coordinadora, y de definir si son hombres o son mujeres, ¿tenemos un esbozo del perfil de los chavos que están, digamos, desapareciendo?
Sí, estás como mostrando todas las ausencias, que esa información debería estar. O sea, debería estar ahí una pequeña descripción de las circunstancias, pero no está. Lo único que muestran es su nombre, su edad, a veces el lugar donde fue último por última vez, y no se tienen más datos. Por eso el comité en sus propuestas señala que es necesario y urgente que el gobierno de Jalisco, sus distintas instancias involucradas en esta problemática tan compleja, deban hacer de manera inmediata un análisis de contexto que permita explicar por qué se han incrementado las denuncias por desaparición en este grupo de edad y cuáles son las dificultades que está presentando su localización. Te pondría como ejemplo el caso de nuestra propia universidad. O sea, la Universidad de Guadalajara tiene en este listado 4 estudiantes que han sido desaparecidos este año, todos menores de edad. Estamos hablando de Edgar Axel Ríos Ursúa, de 15 años, el estudiante del Politécnico; Jesús Brian Huidor Rojo, de 17 años, de la Prepa 6; José Luis Arciénega Nieves, de Puerto Vallarta, con 15 años, él es del módulo Ixtapa; y Miguel Alejandro Medina del Castillo, de 17 años, de Prepa Tlaquepaque. Entonces también hay estudiantes ahí que pues no están y que su familia les está buscando. Por lo menos ellos 4 son estudiantes activos de la Universidad de Guadalajara de distintas preparatorias.
Si una de las hipótesis que se plantea, coordinadora, respecto a la desaparición de chavos tiene que ver con el reclutamiento forzado, con los engaños, con las falsas promesas de trabajo, quisiera preguntarle, ¿de algo ha servido, por ejemplo, el reforzamiento de la seguridad en las centrales camioneras de Tlaquepaque y de Zapopan? ¿En algo cambió el aseguramiento, ahora sí, del narcorrancho Izaguirre?
En cuanto al punto este de riesgo de la terminal de autobuses, ha habido algunas personas que fueron rescatadas de forma oportuna porque les citaron para un puesto de trabajo, particularmente que venían de otras ciudades, me refiero de Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, y les citaron acá y afortunadamente lograron la autoridad pues impedir que fueran víctimas de reclutamiento. En algo ha ayudado esta alerta, pero no es suficiente, porque la difusión es muy limitada. Esta debe ser una campaña permanente, creemos, no solamente en lo local, sino en lo federal. Incluso pues hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum hizo mención de este comunicado y que iba a haber algún contacto para poder trabajar en torno a ello. Algo que los colectivos han planteado, que el comité retoma como propuesta, es que se emita una alerta específica por desaparición de jóvenes vinculada a prácticas de reclutamiento forzado para Jalisco, que se renueven estas campañas informativas, pero también para los estados vecinos, cuyos jóvenes pues también son engañados con falsas ofertas de trabajo y citados acá. En esto pues no puede ser nuestro estado solamente, sino una estrategia general, ojalá federal, para alertar a los jóvenes de estas situaciones de riesgo. Y con respecto a pues a todo lo sucedido después del predisagui, recapturas, órdenes de aprehensión, pues apenas es como una punta de una de tantas marejas que hay en esta situación compleja de la delincuencia, el crimen organizado. Desde luego esto debe llegar a una investigación exhaustiva, sancionarse a las personas responsables, pero no ha impactado, digamos, en la disminución de los casos de desaparición de jóvenes en este rango de edad.
Desde el Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, el abordaje que se ha hecho sobre el rancho Izaguirre por parte de las autoridades estatales y por parte de las autoridades federales y su relación con los colectivos, ¿es el adecuado? ¿Se está respondiendo a la altura y a la necesidad de esta crisis?
Nosotros esperamos la mayor transparencia, es decir, que los avances y lo que se esté realizando sea transparente, que haya un diálogo permanente con los colectivos y más pues quienes fueron los que identificaron lo que estaba pasando ahí, aunque supuestamente la autoridad ya había ido a revisar en ese predio, en la zona de Teuchitlán. Creemos que ni la autoridad federal ni la estatal debe dejar de lado esta información directa hacia los colectivos y mantener estas reuniones de trabajo, porque de lo contrario pues corremos el riesgo de que ha pasado como el pico de interés, digamos, mediático de un tema que pues nuevamente nos acude, como aquellos trailers con los cuerpos refrigerantes, claro, o la desaparición de los estudiantes de cine. O sea, en Jalisco hemos pasado ya lamentablemente por muchas situaciones que hacen crisis, pero que luego pasa como esta urgencia y pareciera que la autoridad pues deja pendiente la solución. En este caso creemos que tanto en lo federal como estatal, la ciudadanía, la sociedad civil debe estar pendiente que sí, esta investigación sea exhaustiva a fondo y por supuesto siempre la autoridad en diálogo con los colectivos, eso debe ser una prioridad y la mayor transparencia.
¿Ve usted un riesgo de politización en este tema, en esta tragedia?
Creo que es inevitable al ser pues sujetos sociales, sujetos políticos, que aparezcan de repente filias y fobias, ¿no? El que se pretenda culpar, por ejemplo, a la federación de todo cuando pues tristemente tuvimos un gobierno local en el sexenio de Alfaro que se negó incluso a colaborar con la federación, que decía que aquí en Jalisco todo estaba bien, que quienes criticábamos era porque le querían que le fuera mal al estado. Sí hay, es inevitable y que suceda esto. Aquí lo importante es el interés centrado en las víctimas, o sea, eso no se puede perder de vista, las familias, los sobrevivientes, los jóvenes que deben ser buscados, esa debe ser la prioridad antes que cualquier circunstancia de tipo político, digamos, la defensa de los derechos humanos, la protección de las madres buscadoras, eso es lo que no debe perderse y pues quienes apuestan al golpeteo político, estamos hablando de vidas que han sido truncadas, de situaciones sumamente vulnerables, de temas muy dolorosos. Creo que debieran pensar un poco antes de tomar como esta medida de intentar hacer golpeteo con una situación tan triste para el estado de Jalisco.
¿Cómo podemos leer, coordinadora, que, bueno, han transcurrido ya varias semanas desde el caso del rancho Izaguirre, que se han venido documentando y evidenciando por parte de las propias autoridades tantas fallas, tantas faltas, tantas omisiones, y no haya un solo exfuncionario de primer nivel que al menos haya sido llamado a declarar, vaya, ni siquiera como calidad de testigo, salvo lo que está ocurriendo con el presidente municipal de Teuchitlán, pero nadie del gobierno estatal?
Hay una situación que describió Ángela Buitrago, ella fue comisionada del grupo de expertos y expertas independientes para el caso Ayotzinapa. Ella le llamaba a esto pactos de impunidad. O sea, es tan difícil romper los pactos de impunidad que se han construido porque la negligencia y la corrupción se cobija con la impunidad. Si tantos años permanecieron en nuestro estado inamovibles, sin ser cuestionados, pues es difícil que con una sola acción se rompan los pactos de impunidad y de silencio que impiden conocer la verdad y sancionar a los responsables. Por eso, pues a veces a la sociedad civil nos toca insistir una y otra vez que las autoridades hagan su trabajo, y me parece que la Federación voltea a ver la situación de Jalisco con este tema tan fuerte de seguridad, podría ser un avance, pero pues no hay que soltar, como dicen.
Sí, por supuesto. Recibe, y ya platicaremos, si usted nos lo permite, coordinador, un poco más adelante, los detalles, los puntos finos de este acercamiento que uno supone será pronto por parte del gobierno federal con la Universidad de Guadalajara. Pero, ¿se recibe bien esto que está planteando la presidenta? ¿Es una, digamos, postura políticamente correcta? ¿O hay confianza en que efectivamente se podrá hacer algo?
Bueno, expresar preocupación es importante, porque el plantear a nivel nacional que hay un problema en Jalisco y que involucra a la juventud, eso es, habla de la posibilidad de dialogar para intentar encontrar soluciones y respuestas. Nosotros como comité vemos otra actitud del gobierno del estado, con el que la diferencia mucho de la administración actual, por lo menos de acercarse a la federación, porque este problema no se va a resolver en lo local, ya lo vivimos 6 años así y ya fue en incremento. Se requiere la colaboración de las autoridades estatales y federales, y bueno, nos parece positivo que desde la presidencia de la República se preocupen por saber lo que está pasando en Jalisco, y sobre todo, y bueno, esto no está en el comunicado, pero que el tema de la juventud también debe ser prioridad para cualquier gobierno, federal o estatal. Las condiciones de los jóvenes para su seguridad, para contar con un empleo, para acceder a la educación, para acceder al deporte, a la sana recreación, es decir, como estado, como autoridades, como gobierno, a la juventud hay que garantizarle una perspectiva de vida, y en la medida en que los jóvenes tengan pues un proyecto futuro, también no hay esta situación de ser víctimas de engaños intentando conseguir una fuente de empleo pues que les permita una remuneración para ellos y sus familias. A nuestros jóvenes hay que cuidarlos mucho en todos los sentidos, y seguro que campañas de prevención hacen mucha falta para atender todos estos problemas sociales que hoy se derivan de una violencia generalizada e inusual a la que nos enfrentamos en Jalisco.
¿El gobierno de Jalisco está cumpliendo, coordinadora, por ejemplo, con la actualización de cifras respecto a personas desaparecidas?
Ahí todavía existe un pendiente. Durante la administración de Alfaro se dejó de alimentar la base de datos federal y sigue así, sigue pausada. O sea, no hay una carga de datos en donde se refleje la actualización que se hace para Jalisco respecto de la base de datos federal. Hay otros estados que han pausado también en esto. Seguramente la federación deberá establecer sus mecanismos de coordinación, porque es como si en Jalisco, si yo lo leo a nivel federal y no tengo la referencia local, pareciera como que en Jalisco no hay un problema de desapariciones. Los datos quedaron ahí como congelados. Lo que se alimenta son algunos reportes que las propias familias suben y que las denuncias federales se concentran allá, pero la mayoría de casos de los últimos años no están reportados en lo federal. O sea, seguimos como entidad, como Jalisco, sin actualizar la base de datos federal respecto de las desapariciones.
Que es un número que digamos, el gobierno de Jalisco le manda al gobierno de la República, y este es el que lo publica, como lo hacen con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.
Así es, tienen como acceso a la base de datos. Ajá. Y ellos se llaman carga masiva, o sea, alimenta o deberían alimentar, se supone, en tiempo real, los casos de desaparición. Así como entran a la base de datos estatal, deberían subir a la base de datos federal, pero eso se dejó de hacer en la administración de Alfaro.
¿Quién está dejando de hacer su chamba, el Estado o la Federación? Ahí, ¿quién tiene que actualizar?
El Estado. Son las autoridades locales las que deben alimentar la base de datos federal.
Pero habían dicho, ¿no?, que hace cosa de semanas, ¿qué pasó?
Habían dicho que ya lo iban a atender, que ahora sí lo iban a hacer, y que ya se iban a poner como al corriente de esa actualización. Pues ahí sigue.
Ah, qué caray. O sea que nada más es el anuncio.
Está anunciado, pero no se ha hecho. Como pasa, y bueno, esto en la propia ley de Jalisco, hay muchos de estos elementos que identifica el comité, por ejemplo, la ausencia de análisis de datos. de investigación que permitieran determinar los patrones de posible delincuencia, las zonas de riesgo, la afectación por edad, los contextos de vida, todo eso. La ley ya determina que las autoridades deben hacerlo y hasta hoy no lo han hecho.
¿Y cómo, le hacemos, coordinadora, para atender y resolver este problema, apostar en la prevención, si ni siquiera sabemos quiénes y cómo son las víctimas?
Justo, o sea, esa es una labor que es de la autoridad. Nosotros como comité, pues, podemos hacer investigación, podemos buscar datos. La prensa, el periodismo de investigación ha hecho un trabajo muy importante ante la ausencia de datos de la autoridad. Pero vamos, si el registro estatal, que debía haberse implementado cuando la ley cambió en el estado de Jalisco, tardó casi 2 años en estar en línea, pues ¿qué podemos esperar de las actualizaciones tal como la dice la ley? La ley dice que debe haber un registro, por ejemplo, de fosas, bueno, el registro estatal, y en el registro estatal establece una serie de información que debiera ayudarnos para hacer los análisis de contexto, pero no está. O sea, ahora podemos seguir nombres, podemos seguir municipio, pero hace falta más información que no es sensible, o sea, que se puede poner ahí para hacer un mayor análisis o procesamiento de datos. Estamos un poco como a tientas de un problema que solo las autoridades tienen la capacidad, porque pues son quienes investigan el delito, de mostrar a la ciudadanía qué es lo que está pasando, en dónde y a quién afecta, y por ahora pues todo eso sigue en ausencia.
Totalmente, pues cómo cuidamos a alguien que no conocemos, ¿no?
Y cómo alertamos de los riesgos y en dónde y en qué zonas y en qué población, si son jóvenes trabajadores, si son jóvenes estudiantes, que por lo menos hay 4 de estos 60 que sí se puede ver el nombre, que son de nuestra universidad. Quizá haya otros estudiantes de otras preparatorias que son de CEP o de otros centros privados. Es decir, la autoridad puede hacerlo, o sea, tiene las capacidades humanas y financieras para hacer análisis profundos, y además debe compartirlo con la federación. Eso también es una obligación que la ley le establece, y pues ojalá que se aboquen a cumplir con lo que ya la propia ley determinaría. Por ahí podríamos empezar.
Pues, coordinadora, yo le agradezco de verdad mucho la información que nos comparte, estos minutos concedidos a Radio Metrópolis. Si nos lo permite, nos mantenemos en contacto para darle continuidad a este tema, indiscutiblemente una de las crisis más dolorosas del país y particularmente del estado de Jalisco.
Gracias a la audiencia y gracias también por la invitación.
Gracias, muchas gracias, coordinadora, y hasta pronto. Carmen Chinas es la coordinadora del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa. Continuamos con más.